Escuchas La Noche
con Adolfo Arjona.
COPE. Estar informado.
Bueno, ya sabemos lo que pasa en España y en el mundo. Estamos de nuevo por aquí esta noche. En nuestro especial te estamos contando grandes atracos. Desde luego no desde la admiración, sino desde la curiosidad de saber cómo resolvieron tantos y tantos problemas. Vamos con la siguiente propuesta. El Banco Central de Bagdad fue saqueado antes del inicio de la guerra de Irak. Se llevaron unos 1.000 millones de dólares. Lo más rocambolesco de esta historia es quién ideó este atraco.
Es un atraco digno de un guión de Hollywood. 18 de marzo de 2003. La fecha no es casualidad. Aprovechando la oscuridad de la noche, un hombre joven se dispone a robar la caja fuerte del Banco Central de Bagdad. Accede al edificio a las 4:30 de la madrugada y consigue llevarse 1.000 millones de dólares en efectivo.
En lugar de entrar al banco con metralletas o pasamontañas, el atracador lleva un papel en la mano. En el banco esperan el director, el ministro de Finanzas, el responsable del Tesoro y un funcionario. Ni rastro de violencia. El atracador tampoco fuerza las cerraduras ni rompe las cámaras de seguridad. Le entrega el misterioso papel al funcionario. Se trata de una carta. La lee y asiente. No dice ni una sola palabra.
Entonces el funcionario se dirige a la caja fuerte del banco, introduce la contraseña y la pesada puerta se abre lentamente. Un grupo de hombres entra en el edificio. Tampoco van armados. Acompañan al atracador en silencio. Empiezan a llenar sacos con billetes de 100 dólares. Tres camiones esperan fuera. Hay que darse prisa antes de que los primeros empleados lleguen al edificio y los sorprendan en pleno atraco. Durante más de 2 horas cargan los 3 trailers. Para aligerar la carga en los camiones, utilizan varios tractores.
Antes de que amanezca, los 3 vehículos están cargados con todo el dinero. El funcionario cierra la caja fuerte, conoce bien al atracador. Él y todos en Bagdad. Se llama Qusay Hussein y es el hijo menor del dictador iraquí Saddam Hussein. Como decíamos, el día de este singular atraco no es casualidad. Faltan solo unas horas para el primer bombardeo de Estados Unidos sobre Irak.
Saludo de nuevo a Javier Martínez, corresponsal de guerra en Irak. Querido Javier, estás por ahí, ¿verdad?
Aquí seguimos.
Bueno, gracias por la espera y, en fin, ya sabemos qué está pasando en España y en el mundo mientras nosotros hablamos de atracos. Vamos a centrarnos en este. Saddam Hussein autorizó la retirada del dinero en un momento realmente decisivo para su país. El Banco Central de Bagdad sabía que el hijo del dictador iría al banco a solicitar, a capturar, a hacerse con el dinero, o actuaron por sorpresa para evitar filtraciones.
No, sabían perfectamente que iba a ir a buscar el dinero y de hecho lo tenían preparado ya para llevarlo a los camiones lo más rápido posible, y lo sabemos porque la salida del dinero de ese día, del día 18, era más grande y la más espectacular, pero durante las semanas anteriores hubo otras retiradas, digamos, de efectivo, y durante las semanas siguientes, y de esa fui yo testigo de una de ellas, hubo también otras retiradas de efectivo en medio de los bombardeos.
Y cuando dices que fuiste testigo, es decir, que viste cómo cargaban dinero en los camiones y cómo los camiones se iban.
Yo en el caso de un camión no era, una camioneta esta blindada que se utiliza para transporte de dinero que podemos ver en cualquier calle de España. Pero no solamente en el banco central, sino que durante esos digamos primeros días de descontrol, cuando desaparece ya el régimen, lo que hay, como suele ocurrir en casi todas las guerras, es un saqueo. Se saqueaba todo lo que se podía, casas, palacios. En los palacios de Saddam Hussein vimos sacar de todo, desde camas doradas hasta los objetos más insospechados. Se robaba en los museos, se robaba en los bancos, en el Banco Central, pero en los bancos que no eran el Banco Central también. Es decir, que fue toda una bacanal de robos la que hubo justamente después de que se diera la información de que el régimen había caído, y más precisamente a partir de aquella imagen icónica del derribo de la estatua de Saddam Hussein.
Entiendo. Sabemos que retiraron 1.000 millones de dólares de la caja fuerte. Sin embargo, según conocimos también después, había más dinero en el banco. ¿Por qué fijaron esa cantidad y no otra? Es decir, ¿por qué no todo y se llevaron solo casi todo?
Bueno, en principio, digamos que la cantidad respondía a grosso modo a la fortuna personal de los Saddam Hussein. Realmente Saddam Hussein sabía desde hacía tiempo que no era capaz de parar al ejército americano. Era consciente de que la caída de Bagdad iba a ser definitiva y preparó tanto su huida como la resistencia. Digamos que durante las semanas previas el régimen de Saddam Hussein preparó más la resistencia posguerra que el frenar el ataque americano, porque sabían que era imposible. Entonces, ese dinero era parte de lo que se iba a repartir la familia de Saddam Hussein para resistir.
O sea que el fin de ir a apoderarse de ese dinero, a sacar, en fin, de la libreta de ahorros esta cantidad indecente de dinero, era para al final, en fin, repartírselo entre la familia, porque sabían que esto se terminaba, ¿no? Hemos oído en el relato que fueron tres camiones, naturalmente, para cargar 1.000 millones de dólares en billetes de $100, se necesitaba gente. ¿Detuvieron a los hombres que cargaron los camiones?
No les detuvieron. Pero además los hombres que llenaron los camiones, todos eran miembros de la Guardia Presidencial de Saddam Hussein. La Guardia Presidencial de Saddam Hussein era un cuerpo de élite, de gente que estaba fielmente comprada, con una enorme fidelidad al régimen, bien pagada. Y digamos que el grueso de esa Guardia Revolucionaria, que estaba bajo el control de quien era la mano derecha de Saddam Hussein en aquel tiempo, que era el coronel Ibrahim Issat, el pelirrojo, que era muy muy famoso. Digamos que son el grueso de lo que es la insurgencia y la resistencia después de la caída de Bagdad. Son todas esas personas que son el círculo más cercano de Saddam Hussein, que enseguida, una vez que se hizo el atraco, desaparecieron y se fueron hacia las zonas más boscosas del norte de Bagdad, donde empezaron a crear la resistencia. Además, yo recuerdo que al poco tiempo de la caída de Saddam Hussein pasé yo por Bakuba, que luego sería famosa por ser el centro de la insurgencia, y allí entrevisté a uno de estos guardias de élite, que realmente parecía un pastor, y que abrió el armario y nos lo enseñó, y allí había unas armas, el uniforme que lo había escondido, y estaba esperando, como él mismo dijo directamente, a que viniera la segunda fase de la guerra.
Entiendo. Javier Martín, corresponsal de guerra en Irak, nos está contando este auténtico saqueo. Ya tenemos los camiones cargados con los 1.000 millones de dólares. ¿Cuál fue el destino de estos tres camiones? ¿A dónde se dirigieron?
Se dirigieron hacia la frontera con Siria, y más precisamente hacia la zona del norte de Siria. Y es una zona importante de conocer, porque esta es la zona donde a partir de 2003 se van a desarrollar todos los movimientos yihadistas, y donde 10 años después va a surgir el Estado Islámico. Toda la zona de Tal Afar y la frontera con Siria, que es una frontera muy porosa, allí es donde se dirigieron esos camiones, porque allí es donde se creó el grueso de esa insurgencia, porque Saddam Hussein lo que tenía era que pagar a toda esa Guardia Revolucionaria y a toda la familia que tenía alrededor, y tratar de con ese dinero sobrevivir.
Decíamos al principio del relato que quien fue a, en fin, protagonizar el saqueo es uno de los hijos de Saddam Hussein. ¿Este hijo de Saddam Hussein fue detenido por el atraco?
Bueno, yo creo que fue detenido por otras muchas cosas más, aparte del atraco. Él era uno de los grandes, digamos, hacedores del régimen de su padre, mientras que siempre se ha llevado la fama de ser el más sanguinario, el mayor Uday. Qusayr era el más inteligente y era el que realmente controlaba toda esta guardia presidencial por delegación de su padre.
Javi, cuando las tropas estadounidenses capturan a Saddam Hussein, conocemos gran parte de la historia, pero hablando de este saqueo, ¿recuperaron el botín? ¿Descubrieron dónde tenían guardado esa cantidad indecente de dinero?
No, no se no se recuperó el dinero. Y no sabemos qué, porque sí que se habla o se habló en aquella época de que se habían recuperado cerca de 600 millones, pero nadie puede decir si ese dinero pertenecía a los 1.000 que salieron del Banco Central aquel 18 de marzo, o era parte de otros botines, porque realmente Saddam Hussein no solamente se llevó el dinero del Banco Central, esos 1.000 millones, sino que tenía miles de millones más, y o cientos de millones más repartidos por palacios, por oficinas, por diferentes lugares del país. Por lo tanto, decir que aquello que se recuperó pertenecía al botín del Banco Central, puede que sí, pero también puede probablemente que no, porque como digo, no fue el único botín que tenía Saddam Hussein.
He leído en algún sitio, no sé si quien escribió esa información estaba muy condicionado por haber visto la serie Narcos, que en las paredes de los palacios iraquíes aparecieron en las paredes, emparedados, gran cantidad de dinero. ¿Te suena esa historia?
Bueno, yo he visto Narcos, y te digo que también vi con mis propios ojos las paredes llenas de dinero.
No tendría armamento de destrucción masiva, pero que era un sinvergüenza, no cabe la menor duda, ¿no? Javier Martín, gracias por atenderme. Ha sido un honor tenerte. Gracias y buenas noches.
Igualmente.
Gracias y buenas noches. Gracias.
No sé distinguir entre besos y raíces. Sé distinguir lo complicado de lo simple. Y ahora estás en mi lista de promesas a olvidar. Todo arde si le aplicas la chispa adecuada.
Hoy en este especial te estamos recordando atracos que sin duda forman parte de la historia. Hemos hablado del atraco al centro de diamantes de Amberes, hemos hablado del atraco, el desfalco al Banco Central de Bagdad. Ahora nos hacemos una pregunta. ¿Se puede robar una exclusiva joyería en 15 minutos y a plena luz del día? Para conocer la respuesta, tenemos que viajar hasta París.
4 de diciembre de 2018. El majestuoso reloj de la joyería parisina Harry Winston marca las 5:30 de la tarde. En ese momento, dos hombres y dos mujeres, elegantemente vestidos, llaman al timbre de la joyería. Cuando les abren la puerta, se dan cuenta de que en realidad se trata de cuatro hombres. Dos de ellos están disfrazados.
A punta de pistola y con una granada de mano, entran en el local, situado en el conocido como Triángulo de Oro. Aquí se encuentran las firmas internacionales más exclusivas. En ese instante, hay 15 personas en el interior. Los atracadores los arrinconan a todos en una esquina y empiezan a ejecutar su plan. El atraco más importante perpetrado jamás en Francia.
Les hemos retenido contra su voluntad y les pido disculpas por ello. No pretendemos hacerles daño y no les retendremos ni un segundo más del que necesitemos para llevar a cabo nuestra misión.
Aunque van armados, no suena ni un solo disparo. Se concentran en el botín y roban más de 80 millones de euros. No solo se lleva las joyas que están a la vista, también las que permanecen ocultas. Los ladrones conocen el nombre de todos los empleados y hasta sus direcciones. También saben dónde está la caja fuerte de la joyería. No se les escapa nada. Los testigos tienen la impresión de que conocen bien el edificio.
Roban collares, anillos, diamantes y rubíes. Vacían todas las vitrinas en solo 15 minutos. Después salen por la puerta principal. No hay ni un solo herido. Tras el robo, la policía ofrece una recompensa de 390.000 euros para quien descubra el paradero del botín. Las primeras sospechas se centran en un vigilante de seguridad de la exclusiva tienda. La caza a los atracadores ha comenzado.
Os voy a presentar a Blanca Martín. Ella es criminóloga, es profesora en la Universidad Loyola de Sevilla. Querida Blanca, muy buenas noches y bienvenida a COPE.
Buenas noches, Adolfo. Muchas gracias.
Bueno, antes de nada, quiero que nos situemos. La joyería Harry Winston cuenta entre sus clientes con grandes estrellas de Hollywood y con miembros de las realezas de todo el mundo, además de mucho rico, como podéis imaginar. Entre sus piezas más valiosas, seguro que recordáis el diamante Taj Mahal, 61 quilates. Es muy conocido, digo, probablemente lo recordéis, porque fue el diamante que regaló Richard Burton a Elizabeth Taylor. Bueno, además, es muy conocida esta tienda porque es allí donde Nicolas Sarkozy, cuando era presidente de la República Francesa, le compró el anillo de pedida a su prometida, a Carla Bruni. Por tanto, cabe pensar que es un local, en fin, dotado de fortísimas medidas de seguridad. Blanca, hasta donde tú conoces, ¿con qué medidas de seguridad se encontraron los atracadores en esta joyería?
Sí, en este caso se trata de una joyería muy famosa, que como has comentado, está en una zona muy conocida de París, conocida como el Triángulo de Oro. Y es cierto que estas joyerías de alta gama cuentan con muchas medidas de seguridad. Tienen conexión a un sistema de alarmas grado 3, que están conectadas a una central, con servicio todos los días del año, con los sistemas más modernos, antisabotaje y antiinhibición. Pero además cuentan con cajas fuertes que tienen sensores sísmicos, que permiten detectar intentos de penetración por la fuerza, como el método del Butrón, y que tienen sistemas de cierre que resisten cualquier intento de apertura. Además pueden tener sistemas de niebla antirrobo, consistentes en una bruma espesa que anula la capacidad de visión de los asaltantes, los desorienta y les impide actuar. Además cuentan con un sistema de videovigilancia constante, conectado siempre a una central que facilita la identificación de los asaltantes, por lo que suele ser uno de los sistemas de disuasión más efectivos. Esta joyería disponía además de un sistema de aviso que permite solicitar una intervención inmediata, recabando la ayuda de profesionales cualificados, altamente cualificados para estas situaciones. Pero claro, estos mecanismos tienen que ser accionados por los trabajadores ante una situación complicada. Esto es sabido por los asaltantes, que inmovilizan a los empleados. En este caso, uno de los empleados logró activar el sistema de alarma conectado a una central en Suiza, pero cuando los agentes de la brigada de la policía de París se personaron en la joyería, los asaltantes ya habían emprendido la huida.
Correcto. Vamos a ir desmenuzando un poco toda esta información y alguna curiosidad más. Oímos, seguramente lo habrás oído en algunos anuncios publicitarios en la radio, que hay una compañía de seguridad que habla precisamente de uno de los sistemas de seguridad de esta joyería. Esto es como un tambor, ¿cómo te diría? Como un tambucho de, no sé, 15 centímetros de altura, que cuando se pincha, cuando revienta, cuando se acciona, tira como una capa de humo en la estancia, y ya no solamente es que haya niebla y no veas, sino que además ese humo provoca dificultad para respirar, tos, se entiende que los ladrones, en fin, entre que no ven, más la incomodidad para respirar y lo que provoca, la tendencia debe ser para la huida. En todo caso, profesora, ¿cuál fue el modus operandi de la banda que entró en la joyería Harry Winston en París?
Sí, pues el jueves 4 de diciembre de 2008, ya pasada las 5 de la tarde, tres atracadores armados entraron en la tienda mirando las joyas que estaban en exposición, simulando ser clientes interesados en adquirir alguna de las exclusivas joyas del local. Los asaltantes, dos de ellos disfrazados de mujer y ataviados con pelucas rubias, gafas de sol, amenazaron con armas de fuego y arrinconaron en una esquina al fondo del local a una quincena de clientes y a los empleados de la joyería. Los maniataron y los tumbaron en el suelo. Usaron pulverizadores de gas pimienta para intimidar a los presentes, a los clientes y a los trabajadores, y dieron algún golpe, pero sin efectuar ningún disparo. Metieron en bolsas de deporte joyas, relojes por valor de 85 millones de euros. Se trató de una operación muy preparada y organizada, coordinada al milímetro, donde en solo en 15-20 minutos se llevaron prácticamente todo el material de la joyería, todo, tanto lo que estaba a la vista como lo que estaba oculto.
Qué bueno.
Se llevaron 297 piezas de joyería y 104 relojes de lujo. Entonces, al salir, parece ser que el cuarto asaltante les esperaba en un vehículo con el motor en marcha, por lo que antes de que llegara la Brigada de Lucha contra el Crimen Organizado de la Policía Judicial de París, que fue avisada por uno de los empleados al activar el botón de alarma, escaparon.
Lo que a mí me llama la atención, profesora, no sé, Blanca, no sé si a ti también te ocurre, la misma joyería ya había sido saqueada solo un año antes, hablabas del 4 de diciembre, en este caso, el 6 de diciembre del año anterior, hubo un atraco, se saldó con el robo de joyas valoradas en más de 20 millones de euros, estás hablando de un jartón de dinero, es decir, más de 3.000 millones de pesetas. ¿Se sabe si había alguna relación entre el atraco del 6 de diciembre y el del 4 de diciembre?
Sí, pues justo el año anterior, en 2007, cuatro hombres también, vestidos de pintores, se colaron por la entrada de servicio de la joyería. Maniataron al personal y se hicieron con 360 joyas y 120 relojes. Y justo un año después, el 4 de diciembre, volvió a ser asaltada de nuevo por cuatro hombres, pero esta vez por un montante bastante superior respecto al anterior.
Eso es, que es el tema que estamos hablando esta noche.
Sí, y según se concluyó la investigación policial, este segundo robo fue orquestado y ejecutado por el mismo grupo de criminales que asaltaron la joyería en el año anterior.
Hombre, tropezar en una piedra una vez, vale, pero claro, dos ya es empezar a cogerle cariño a la piedra, ¿no? Blanca, hay una cosa que me ha llamado la atención. ¿Por qué dos de los atracadores accedieron a la joyería disfrazados de mujer?
Sí, pues dos de ellos se disfrazaron de mujer y además muy bien caracterizados, con pelucas, medias de seda, faldas, con intención de acceder sin dificultad al establecimiento para no levantar sospecha, hacerse pasar por potenciales clientes, nada sospechosa de poder cometer un atraco. De esa manera, con esa vestimenta, trataban de dar sensación de confianza.
Además, digo, del disfraz de mujer, no sé, ellos se taparon las caras con máscaras, se pusieron ¿iban camuflados o a cara descubierta?
No se camuflaron porque precisamente lo que querían era pasar desapercibido, haciéndose pasar por clientes para no despertar sospechas entre el personal. Entonces, la imagen que utilizaron sí es verdad que dista mucho del prejuicio extendido de los característicos ladrones de joyería, que precisamente eso mismo fue puesto de manifiesto por el abogado defensor, que argumentó que las medias de seda y los tacones altos que usaban los asaltantes no encajaban con las series de televisión sobre robos de joyería, donde se veía a la gente con máscaras, chalecos antibalas. Sí parece que algunos de ellos utilizaron bufandas, con los que habrían podido tratar de dificultar su identificación, y que se comunicaron en una lengua extranjera que aún no se ha llegado a identificar.
Entiendo. El atraco fue perpetrado a las 5:30 de la tarde, a plena luz del día. ¿Por qué habrían elegido esa hora los ladrones? Uno tiene la impresión de que lo haces, sí. Si quieres que esté abierta, a última hora, a primerísima hora. Bueno, por supuesto, la noche siempre es una buena aliada, supongo, para estas cosas. Pero 5:30 de la tarde, a plena luz del día, ¿por qué esa hora?
Pues porque estas joyerías tienen muchos sistemas de seguridad, como hemos comentado. Pero es cierto que muchos de ellos adquieren mayor fuerza cuando la joyería está cerrada, tratando de evitar otras modalidades de atracos como pueden ser los realizados por medio del butrón. Entonces, de día se puede acceder a la tienda sin emplear fuerza ni violencia, simulando ser clientes interesados en adquirir una joya exclusiva, por lo que evitan el accionado de la alarma, que está desactivada normalmente mientras el comercio está abierto. Entonces, la principal preocupación de los delincuentes en estos asaltos que se producen durante el día es precisamente evitar que los empleados pulsen ese botón de alarma, que haría acudir de forma inmediata a la policía. Por eso fueron los trabajadores y los clientes arrinconados en un rincón del establecimiento. Entonces, al estar el local abierto, los atracadores consiguen, intimidando a los empleados, entrar en sitios ocultos que normalmente podrían desconocer o a los que no tienen forma de acceder, porque requieren llaves, combinaciones secretas, lo que les permite aumentar el botín.
Las principales sospechas policiales se centraron en una banda, los Pink Panthers, los Panteras Rosas. ¿Quién hay detrás de esta organización criminal? ¿Qué se sabe de ellos?
Es el nombre dado por la Interpol a una red internacional de ladrones de joya, que está compuesta principalmente por serbios, responsables de importantes robos en toda la historia criminal. Entonces, el apodo se lo otorgó la policía británica debido a una película de la Pantera Rosa, que se llama así, de Pink Panther en inglés, en la cual un ladrón esconde una gema en un frasco de crema para afeitar, de una forma parecida a cómo ellos ocultaron un anillo de diamantes en 2003, en Londres.
De ahí lo de la Pantera Rosa, claro.
Sí, por claro. La película.
¿Han encontrado, por cierto, a los ladrones?
Pues sí, el atraco se cometió el 4 de diciembre de 2008 y solo 6 meses más tarde ya se tuvo conocimiento de que la policía había detenido en París a 99 sospechosos de participar en el atraco. Según las primeras investigaciones, los cuatro atracadores estaban bien entrenados, conocían con detalle el establecimiento, la localización de la caja fuerte, los lugares donde se ocultaban algunas de las piezas más valiosas que no formaban parte de la exposición, incluso el nombre y la dirección personal de algunos de los empleados. Eso hizo sospechar a la policía que debía existir una conexión con algún trabajador del establecimiento. Eso le llevó hasta el vigilante de la joyería, lo que a su vez facilitó la identificación del resto de los implicados en el golpe. Entonces, y al parecer más tarde, los investigadores iniciaron una operación cuando tuvieron conocimiento de que habían vuelto a París algunos compradores extranjeros interesados en adquirir las joyas robadas. Y todo se fue desarrollando para resolver este robo. De las 29 personas que fueron inicialmente detenidas, Fueron 8 las que respondieron por los 2 atracos cometidos contra esa joyería. Tenían edades que estaban comprendidas entre los 29 y los 59 años y la mayoría eran exconvictos, porque habían sido detenidos con anterioridad por asuntos de drogas o por haber participado en golpes similares.
Sí, tenían antecedentes. ¿La poli consiguió recuperar el botín?
Pues sí, en marzo de 2011 la policía anunciaba que había recuperado joyas por valor de 14 millones de euros, que más tarde, posteriormente, en una tasación posterior, se llegó a decir que alcanzaba los 18 millones de euros. Al parecer, encontraron 19 anillos y 3 pares de pendientes en una cloaca cerca de la casa del cabecilla de la banda. Todo el botín estaba protegido por una caja de plástico envuelta en una moldura de cemento y escondida en una cloaca. Y luego, según informaron fuentes próximas a la investigación, dicen que en la operación policial se llegó a recuperar el 80% de la joya y que además se llegó a encontrar dinero en metálico en manos de los detenidos, 250.000 euros, y armamento, casi todos de pequeño calibre.
Blanca Martín, criminóloga, profesora de la universidad, en la Universidad Loyola de Sevilla, gracias por prepararte de una manera tan concienzuda las respuestas a estas preguntas. Gracias y buenas noches.
Muchas gracias a vosotros.
Gracias, encantada. Buenas noches. Queda absolutamente demostrado que se pueden robar diamantes, que se pueden robar botines de millones de euros, que incluso se puede robar un banco entero. ¿Pero qué ocurre con las cosas inmateriales? Esas cosas inmateriales también se pueden robar. Por ejemplo, ¿se pueden robar los sueños? Seguro que recuerdas la película Origen. Ahí cuentan el robo de los sueños. Una película dirigida por Christopher Nolan.
¿Por qué nos han tendido una emboscada, eh? No eran proyecciones normales, estaban entrenadas, joder.
Tiene razón.
¿Cómo que entrenadas?
Fisher ha tenido un extractor que ha enseñado a su subconsciente a defenderse. Así que su subconsciente está militarizado. Debería haberlo visto en la investigación, lo siento.
La primera película de Christopher Nolan iba a ser protagonizada por Brad Pitt o Will Smith, pero ambos actores rechazaron el papel de Cobb y finalmente lo interpretó Leonardo DiCaprio. Estuvo a punto de completar el reparto la actriz Kate Winslet, la compañera en la oscarizada Titanic, pero finalmente ella rechazó el papel porque no le convenció.
Nolan tardó 10 años en escribir la película. En el guión nada es al azar. Por ejemplo, si unimos los nombres de los 6 protagonistas, obtenemos una palabra, Dreams, que en español significa sueños. Ahí es donde entran los personajes para robar todo lo que necesitan en los sueños de otras personas.
Estoy haciendo lo que sé, lo que tú me enseñaste.
Yo jamás te enseñé a ser un ladrón.
No, me enseñaste a navegar por la mente de otros, pero después de lo que pasó, no me han quedado muchas formas legítimas de usar esa habilidad.
La película obtuvo 8 candidaturas a los Oscar, entre ellos el de Mejor Película y Mejor Guión Original. Finalmente no se llevó ninguno de los grandes, tuvo que conformarse con los premios más técnicos, Mejor Fotografía, Mejor Edición de Sonido, Mejor Sonido y Mejores Efectos Visuales.
En la actualidad existe un juego de mesa basado en la película Origen y llamado Dream Haze. Los jugadores se van sumergiendo en capas cada vez más complejas con el objetivo de implantar una idea en la mente de un jugador.
Bueno, como has oído, el cine es capaz de trasladarnos a mundos increíbles, al punto de que una banda organizada para robar los sueños. Pues hablemos de los sueños. La palabra viene del latín somnus. Dicen los expertos que el sueño nocturno se organiza en varios ciclos de unos 120 minutos. Por eso es tan importante dormir al menos 7 horas. ¿Y qué ocurre con los sueños? ¿Tienen algún sentido? ¿Se pueden interpretar? Bueno, queremos saber qué significado tiene lo que soñamos. Déjame que te presente a Javier Esteban, es experto en el mundo de los sueños. Javier, muy buenas noches.
Buenas noches, Adolfo.
¿Se puede afirmar sin ningún género de duda de que todos soñamos?
Sí, soñamos todos, lo que pasa que lo recordamos o no lo recordamos. Hay alguna excepción de personas que han sufrido algún tipo de accidente cerebral y algunas personas con enfermedades mentales muy marcadas, pero por lo general la población soñamos todos.
Si partimos de la base de que todos soñamos, ¿de qué depende que nos acordemos o no de los sueños?
Pues muy probablemente de cómo nos despertemos, de qué estemos pensando cuando nos despertamos, de cuál sea nuestra actitud, si estamos en una posición de alarma, tenemos que llegar pronto a un sitio, tenemos una obligación, o dejamos que el despertar sea más suave, depende también del momento en que nos despertemos. Y depende sobre todo, fíjate, de la relación que tengamos con nuestros propios sueños, de si los invocamos, de si aprendemos a hablar con ellos, de si aprendemos a escuchar nuestros propios sueños o si vivimos atentos a otras cosas también, claro.
Porque nosotros podemos condicionar, despiertos, lo que podemos soñar después e incluso, me atrevo a preguntarte, una vez que estamos soñando, ¿tenemos alguna manera de interactuar con los sueños?
Bueno, existe lo que se llama el sueño lúcido, que es un sueño en el cual nosotros somos capaces, en el sueño lúcido provocado, somos capaces de modificar el sueño partiendo de que nos damos cuenta de que estamos soñando. Y a partir de que nos damos cuenta de que estamos soñando, por técnicas más o menos complejas, podemos modificar el sueño. Esto sería un sueño lúcido provocado. Es decir, el sueño tiene su transcurso y podemos interferir en él. Y luego están los sueños lúcidos de aquellas personas, por ejemplo, que se dedican a la meditación, los monjes budistas, el Tíbet, donde se producen sueños lúcidos naturales, que también se producen en casi todas las personas. Todos hemos tenido alguna vez un sueño dentro del cual hemos dicho, anda, si estoy soñando, o anda, esto ya lo había soñado yo, o anda, esto ya me lo he dicho yo a mí mismo, ¿no? Y de alguna manera entramos en un sueño lúcido natural. Ahora bien, para estudiar la mente humana y para conocer los porqués de nuestro comportamiento, muchas veces inconscientes, el sueño lúcido provocado no tiene mucha utilidad. Jugar con los sueños no tiene mucha utilidad. Lo que tiene utilidad es entender lo que están diciéndonos nuestros sueños, ¿no? Los sueños, dice el Talmud, que son como cartas que nos enviamos a nosotros mismos y que muchas veces las cartas pues no las abrimos, no las leemos, no las comprendemos, ni siquiera las recordamos, las ignoramos, ¿no?
Javier, una pregunta. ¿Los sueños tienen alguna utilidad? Quiero decir, ¿sirven para algo?
Los sueños están ahí en nuestra naturaleza. Se producen en distintas fases, como tú has dicho, fases que van creciendo, la llamada fase REM, y por tanto los sueños tienen, desde el punto de vista de la neurociencia, algo así como una función de resetear el cerebro humano cansado durante la noche. Pero esto es algo muy elemental. En realidad, los sueños, como digo, tienen una utilidad de conocimiento psicológico muy alta, porque el sueño nos dice sin censuras qué estamos pensando, dónde nos encontramos en nuestra vida, cuáles son nuestros deseos, cuáles son nuestras pulsiones, qué miedos tenemos. Es decir, el sueño, como decía Freud, es la vía regia a lo inconsciente, nos está comunicando muchísimo de lo que no conocemos de nosotros, lo inconsciente. Ya si vamos al lenguaje poético, al sentido de la vida, si nos fijamos en este pensador, Ben Arabi, pensador español, sufi concretamente, pues decía que los sueños tienen una utilidad, que es darnos cuenta de que estamos permanentemente soñando en la vida y que cada mañana nos despertamos. Esto es lo que decía este señor.
Claro, eso nos coloca prácticamente en Matrix, ¿verdad?
Nos coloca en Matrix.
Correcto. Sí. Javi, un ejercicio. Partiendo de tus afirmaciones,
sí,
en el sentido de que los sueños nos quieren decir algo, permíteme que te ponga algún ejemplo de sueños que suelen ser repetitivos, que normalmente se suele dar, yo no sé si en la mayoría de las personas, pero desde luego raro es el oyente que nos pueda estar oyendo que no haya soñado alguna vez con que se le caen los dientes. ¿Que se te caigan los dientes en un sueño tiene algún significado?
Bueno, llevamos 6.000 años intentando hacer diccionarios de sueños. 6.000 años se dice pronto, Adolfo. Fíjate que los primeros diccionarios de sueño, el primero que tenemos todavía impreso, el de Artemidoro, Grecia, pues tiene casi ya 2.500 años. Y está también lo de que se te caigan los dientes, porque ya los griegos y los caldeos soñaban también, y los egipcios, que se les caían los dientes. La cuestión es que cuando se nos caen los dientes, en el sueño se expresan, se manifiestan sentimientos y circunstancias personales. Está muy bien tener en cuenta que en un sueño se habla de algo como un símbolo. Lo que importa, sin embargo, es ser capaz de traducirlo para una persona. Por ejemplo, si a alguien se le caen los dientes porque está en un proceso de madurez, ¿vale?, se le pueden caer como algo liberatorio, o se le pueden caer, sin embargo, los dientes y sentirlo como una pérdida, puede estar perdiendo algo, o se le pueden estar cayendo los dientes por una enfermedad. Dependerá en cada circunstancia personal lo que significa el sueño.
Entiendo.
Pero es verdad que la caída de dientes es un símbolo común, es universal, pero también es personal. Y casi todos lo hemos tenido. ¿Por qué? Porque probablemente tenemos este recuerdo muy marcado de la infancia, lo tenemos en el inconsciente y lo empleamos para decirnos diferentes cosas: que estamos madurando, que estamos perdiendo algo, que estamos ante unas dificultades, que algo nos está produciendo dolor. Depende de cómo se produzca el sueño, ¿no?
Correcto. Soñar que voy por la calle sin ropa, ¿qué interpretación se puede hacer de eso?
Y yo te preguntaría, ¿te da vergüenza?
Te contesto luego en privado, si no te importa. Digo esto porque, verás, yo hace mucho tiempo pensaba que era una persona incapaz de bajarme el bañador, pero sin embargo, cuando encuentro una playa absoluta y certificadamente desierta, es un auténtico placer bañarte en bolas, ¿eh?
Cuando nadie te ve.
Correcto.
Bien, pues normalmente este sueño, y volviendo a tu pregunta, nos marca una relación con la vergüenza. Es decir, yo salgo, estoy enseñando algo que no quiero enseñar, que los demás pueden ver, en tu caso en la playa nudista no, o en la playa desierta no, pero estamos, cuando salimos desnudos por la calle, nos quitamos el disfraz, nos quitamos la máscara, estamos mostrándonos tal y como somos. Y otra vez habrá que ir al sueño concreto para ver qué sentimos, cómo reaccionamos y traerlo a la vida. ¿Qué nos está pasando? ¿En qué me estoy desenmascarando? ¿En qué me estoy desnudando? ¿Cómo lo estoy viviendo? ¿Qué me está produciendo?
Soñar que, ahora que dices esto de la vida, soñar que alguien que conocemos se ha muerto, siempre se ha dicho, larga vida, para si sueñas con alguien que se ha muerto, o soñar con personas de nuestro entorno fallecidas, ¿qué significado tiene esto?
Son dos sueños distintos. Uno es soñar que alguien vivo se muere. Normalmente significa que para nosotros esa parte que constituye esa persona, esa relación personal, de algún modo está en peligro, puede desaparecer. Me enfado con un amigo y sueño que muere, ¿no? Otras veces, menos veces, pero puede representar también, como decía Freud, un deseo, ¿no? Freud decía que había un deseo inconsciente de muerte de todos y no sabía muy bien por qué, tánatos, ¿no? Está ahí como una pulsión. Sin embargo, en la otra pregunta que me has hecho, cuando nosotros lo que hacemos es soñar que alguien que está muerto se nos acerca o está vivo, estamos manifestando justo lo contrario. Es como que alguien que se ha ido vive en nosotros todavía, ¿no? Pasa mucho en las muertes recientes, ¿no? Igual que todos los estudios que hay en Estados Unidos sobre los sueños de los moribundos, ¿no? Mucha gente cuando está al final de su vida, y no necesariamente con drogas, mucha gente con lo que sueña es con su padre, con su madre, con sus antepasados, que vienen a buscarle, ¿no? Esto, bueno, pues hay estudios muy interesantes hechos sobre todo por enfermeras, ¿no?, que tratan a los moribundos, de cómo los antepasados, normalmente los padres o hermanos fallecidos, parece que vienen en los sueños ayudarnos a aprender a morir, ¿no?
Las grandes heroínas o grandes héroes, los enfermeros y enfermeras. Soñar que volamos, ¿qué puede interpretarse por ese sueño?
¿Somos capaces de escapar de una situación? ¿O somos capaces de sublimar, como se suele decir, un problema que tenemos? ¿O estamos cogiendo confianza para algo? Por eso estamos aprendiendo a volar y somos capaces de volar. ¿O estamos viendo las cosas desde un punto de vista más alto que nos permite ver? Son, como ves, polisémicos los sueños, ¿no?
Pero, perdón, ¿habría un anverso que sería soñar que me caigo al vacío?
Sí, este sueño es frecuente. Entonces, lo que dice la neurociencia es que este sueño está relacionado normalmente con un cambio de líquidos cerebrales brusco. El sueño de que me caigo al vacío. Pero otra vez habría que volver, porque eso es lo que dice la neurociencia, pero piensa que la neurociencia lo que tiene son una serie de sensores y de cámaras que iluminan partes de nuestro cerebro cuando soñamos. Pero lo que teníamos que investigar es ese sueño de caída que nos produce, qué relato trae. ¿Simplemente me caigo o me estoy cayendo, como muchas veces ocurre, subiendo una cuesta, me caigo para arriba porque no puedo con la cuesta, no puedo con el esfuerzo que estoy desarrollando en mi vida, estoy en un límite? ¿O simplemente me caigo y cuando caigo al mar me despierto gozando? Es decir, tiene muchas variantes el sueño. En principio es inestabilidad, inseguridad, pero hay que tirar del hilo para ver la biografía del soñante qué significa esto en el momento determinado, ¿no?
Es un tema, como puedes comprender, absolutamente alucinante, un tema súper interesante. Sí. Javier Esteban, gracias por atenderme a estas horas. Un abrazo fuerte, gracias.
Gracias a ti, ¿eh?
Gracias. Hasta pronto. Y del mundo de los sueños te voy a seguir hablando. Podemos concluir por todo lo oído que soñamos cuando dormimos, que la mayoría de nosotros soñamos. Pero yo me pregunto, ¿cómo nos afecta dormir de día y trabajar de noche? ¿Cómo afecta eso a la salud?
Los bebés recién nacidos pueden dormir hasta 20 horas al día. Cuando crecemos, nuestro reloj interno necesita solo 7 horas para que nuestro sueño sea reparador. Sin embargo, algunos somos más nocturnos y otras personas prefieren el día. Todo depende del reloj biológico. ¿Pero qué es realmente el reloj biológico?
El reloj biológico es el dispositivo de tiempo natural de nuestro organismo, el encargado de regular el ciclo de los ritmos circadianos, es decir, esos cambios físicos, mentales y de conducta que siguen un ciclo de 24 horas. Casi todos nuestros tejidos y órganos tienen relojes biológicos.
Los problemas de reloj biológico se relacionan con una hormona llamada melatonina. Esta hormona ayuda al cuerpo a conciliar el sueño. La luz y la oscuridad nos afectan a la hora de producirla. Por ejemplo, la mayor parte de la melatonina se produce durante la noche. Durante el día, la luz le dice al cuerpo que produzca menos. Además de los relojes biológicos, tenemos un reloj principal en el cerebro. Es el que coordina todos los relojes biológicos para que estén sincronizados.
El reloj principal lo componen unas 20.000 neuronas. Todo está programado en nuestro organismo. Pero, ¿qué ocurre cuando cambiamos la hora a nuestro reloj interno? Es decir, ¿qué ocurre cuando dormimos de día y estamos despiertos durante la noche?
Ya sabes, tenemos un océano de conocimientos, pero con solo un centímetro de profundidad. Vamos a ir un poco más abajo, más de un centímetro, y para eso hay que hablar con un experto, una neuróloga, en este caso del Instituto Nacional del Sueño, Celia García. Muy buenas noches.
Hola, buenas noches.
Buenas noches. Preguntas concretas para respuestas concretas. ¿Podría tener consecuencias físicas dormir poco o desajustar las horas del sueño?
Pues absolutamente. Eso sí que ha sido objeto de múltiples investigaciones y sí que la falta, la privación crónica de sueño ha demostrado tener un efecto nocivo en nuestro organismo, sobre todo traduciéndose en un aumento de las enfermedades cardiovasculares y cerebrovasculares. Y esto es pues el infarto de miocardio y el ictus, ¿no?, que son pues bastante prevalentes.
Las personas que trabajamos de noche, ¿tenemos más opciones de sufrir alguna enfermedad? No digo por trabajar de noche, sino por lo que esto significa de alteración del sueño cuando no hay luz.
Sí, es cierto que las personas que trabajan en turno de noche tienen una privación crónica de sueño, ya que es muy difícil que se consiga dormir en el día las horas adecuadas, las horas que dormiríamos en condiciones normales por la noche. De hecho, la mayor parte de los trabajadores nocturnos pues se encuentran en esta situación de privación de sueño. Muchos de ellos a la mañana siguiente después del trabajo pues consiguen dormir 4 o 5 horas, pero probablemente es un sueño insuficiente. Y eso es verdad que tiene consecuencias, sobre todo a largo plazo y, como digo, relacionado con enfermedades cardiovasculares.
Enseguida vuelvo al mundo de los sueños, pero me quiero parar en esto de los ritmos biológicos, que son, hemos dicho, como relojes, que condicionan o que forman parte de nuestros tejidos, que luego hay un reloj que es el que de alguna manera coordina y pone a punto todos los relojes. A partir de ahí, tengo la impresión de que los ritmos biológicos tienen que ver mucho incluso con nuestro equilibrio personal, es decir, desajustar los ritmos biológicos pueden desequilibrarnos no solamente orgánicamente, sino también emocionalmente.
Sí, sí, sí. Y de hecho, también eso tiene consecuencias durante el día, porque las personas que están desajustadas, como bien has dicho, refieren niveles de ansiedad más altos, también hay una tendencia al ánimo depresivo, a la apatía, a sentirse bajo de energía o con alergia durante el día, perder interés en actividades que a lo mejor antes no resultaban placenteras, y eso sí que se ve mucho en las personas que tienen una privación crónica de sueño o insomnio.
Seguimos con el tema del sueño y del dormir. ¿Las personas que duermen juntas terminan teniendo el mismo reloj biológico? Es decir, ¿es algo que se contagia?
Pues esto es objeto de debate. De hecho, en mi experiencia diré que no, que de hecho todo lo contrario, que cuando se juntan dos personas que tienen un ritmo biológico distinto, vamos a poner por caso una persona que sea un búho, ¿no?, de las personas que son más activas por la noche, que se quedan hasta las tantas y que luego se levantan tarde, frente a lo contrario, que son los que se llaman alondras, que son pues claramente más diurnos, que prefieren madrugar para hacer las tareas y acostarse más temprano, pues es verdad que tener una pareja del otro cronotipo a veces afecta y produce problemas de pareja lo primero, porque uno se quiere ir a la cama y el otro se quiere quedar hasta más tarde, y luego también favorece que entre ellos, que ellos tengan un cierto insomnio porque no pueden estar de acuerdo con su propio cronotipo.
Celia, hay personas que nos están oyendo hasta ahora que tienen horarios de trabajo rotatorios, es decir, una semana trabajan de noche, otra de día. ¿Esto es peor que trabajar siempre de noche?
Pues en realidad sí, porque cada vez que nosotros, es igual que cuando hacemos un viaje, ¿no?, transoceánico y sufrimos jet lag, nuestro cerebro tiene que ir detrás reajustándose y resintonizándose un poco con la situación de luz, oscuridad y, como habéis explicado, con todo este tema de la melatonina, que es el director de la orquesta. Entonces, es cierto que, bueno, eso puede tener que ver.
¿Las personas que trabajan de noche deben seguir alguna pauta para que su reloj biológico no se vea alterado?
Pues hombre, si es un trabajo estable de noche, sí que se recomienda pues que al final del turno de noche, cuando ya vamos a ir hacia casa, pues intentar evitar las luces intensas, ¿no? Simular de alguna forma pues una condición así de baja luminosidad, comer algo, intentar dormir por la mañana, pues adecuando el dormitorio con la luz lo más oscuro posible, evitando los ruidos. Y como os mencionaba, este tema de que generalmente se pierden horas de sueño, en las personas que tienen un ritmo nocturno siempre se recomienda dormir una pequeña siesta, generalmente antes de entrar al turno de trabajo, porque es verdad que es una manera de compensar esa deuda de sueño que pueden tener.
Celia García, que tenga una buena noche. Gracias.
Gracias. Un saludo.
Bueno, empezábamos a la 1:30 de la madrugada hablando de los atracos más singulares de la historia. Hemos terminado descubriendo el significado y la importancia de el sueño. Así te lo planteamos esta temporada.
Déjame caminar a tu lado siempre. Déjame deshacer cada septiembre. Sabes que cuidaré todas tus rarezas. Y si te queman dentro o te duele el alma, que a mí también me duela.
Vamos al boletín de las 3, las 2 en Canarias. Después responderemos a aquellas preguntas que todos nos hemos hecho alguna vez. Te contaré por qué tenemos pesadillas, o por qué se nos forma un nudo en la garganta, o por qué son tan importantes las abejas. Además, vamos a recordar a un grupo que lo fue todo en los años 80, te hablo de Mecano. Recuerda que si quieres enviarme una reflexión, un mensaje o una sugerencia, hay un mail, lanochearjona@cope.es. Boletín de noticias y luego seguimos.
Yo soy el loco que pasea por tu calle, que cuando menos te lo esperas aparece, que gana tiempo para ver cómo apagas la luz.